y sumérgete en un mundo de conocimiento confiable. Sé parte de nuestra comunidad de lectores informados. Explora el Caribe Online ahora en elcaribe.com.do para acceso ilimitado a todo nuestro contenido. En CDN Radio, la hora 7 de la noche.
Bienvenidos a Buenas Noches, Buena Suerte, un espacio abierto a conversaciones con las principales figuras de la política dominicana, analizando a profundidad temas de actualidad en su contexto histórico y perspectivas del futuro. Aquí comienza Buenas Noches, Buena Suerte, con Yanesi Espinal.
Buenas noches, buena suerte. Martes 25 de agosto del 2026. Gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del lugar donde usted esté, puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Buenas noches a nuestro compañero de trabajo, José Armando Polanco, y por supuesto que y Rafa no ha llegado hoy, o que tú has estado. ¿Tú nos vas a acompañar hoy, querido Román?
No, Rafa no ha llegado,
estamos esperando. No, ya. Probemos que Darwin hoy tiene un sustituto.
Está de vacaciones.
Hola. De vacaciones. Gracias, te veo con muy buen ánimo. ¿Cómo? El nombre no lo tenemos.
Dauri, precisamente.
Dauri. Bueno, aquí va a estar Dauri con nosotros porque Darwin está de vacaciones. A ustedes las gracias por la sintonía de siempre. Y buenas noches, José Armando. Está caliente, ¿verdad?
Buenas noches, sí, mira cómo llegó Rafa.
Rafa llegó en franela.
Franela. Un hombre ya de edad. Buenas noches, Yanesi, buenas noches a nuestro público, buenas noches a nuestros compañeros.
El aire del cuerpo de él, porque, ¿sabes? Él tiene un sistema de acondicionador de
enfriamiento. El del vehículo, no, pero tú no gastas 50 mil pesos, tú no te vas en eso.
Aquí le pagan bien, yo me puse así, ustedes ven, porque caray.
Bueno, Yanesi, hoy la temperatura sigue caliente, por lo visto, Rafa, es una muestra de eso. La temperatura sigue alta, señores, tomen líquido, no se pongan mucho tiempo al sol, porque esto le puede dar un choque de calor. Así que traten de evitar cualquier situación que los exponga por mucho tiempo al sol, y ropa ligera, mucha ropa ligera, para que puedan soportar este calor. Ya agosto, que es el mes más caliente, ya le quedan seis días.
Septiembre, dije que ahora va a ser caliente también, escucho, sí. Pero bueno, vamos mientras tanto a ayudarnos, ponernos ropita fresca, así como la que nosotros tenemos. Mira esos colorcitos, José Armando, tu camisa hoy, mira. Está fresca, sí, gracias. Así hay que ponerse, no se enoje mucho porque la ira calienta el cuerpo. Y tome agua.
Me gusta esa frase.
Eso de la ira, sí, porque la ira como que te genera un calor instantáneo, así como un choque. ¿Verdad que sí, Rafa? Sí, el organismo, y como que tú te disparas, y no es enfriamiento, no, es una calentura que da.
Está registrada esa frase.
Vamos a registrar el nombre. Bueno, lo que se ha calentado a partir de hoy, José Armando, es el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, que fue convocado por el presidente Luis Abinader el pasado 3 de agosto de este mismo mes, y ya comenzó a trabajar. Hoy fue la sesión de escuchar, donde los consejeros escucharon la exposición de los magistrados, 7 de la Suprema Corte de Justicia, que aspiran a repetir como jueces dentro del grupo. Creo que hay algunos que aspiran a la presidencia. Ustedes saben que son 11 magistrados los que hay que sustituir o hay que ratificar como jueces de la Suprema Corte de Justicia. De esos 11 magistrados que tenían derecho constitucional a postularse para un nuevo periodo de 7 años, pues ustedes saben que 4 renunciaron, incluido su presidente Luis Henry Molina. Evidentemente que Luis Henry no tuvo garantías para continuar como presidente de la Suprema, y obviamente que quizás no iba a aceptar seguir como juez. Hoy esos magistrados hicieron sus exposiciones, los consejeros lo escucharon, y creo que ya el viernes se ha decidido quiénes de esos jueces se quedan y quiénes finalmente tendrán que abandonar o irse, o porque no van a ser tomados en consideración para un nuevo mandato, un nuevo periodo en la Suprema Corte de Justicia. Quiero compartir con ustedes los nombres de esos magistrados que
el juez Justiniano Montero,
que Francisco, suena para presidente de que, o sea, que no es que va a ser presidente, sino que él aspira. Exacto. Y hay un grupo de gente como que está acomodando el tema de la opinión pública para que pueda ser el magistrado Justiniano Montero.
Francisco Jerez Mena, Vanessa Costa Peralta, Samuel Arias Arcelo, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Fran Soto Sánchez y Rafael Vázquez Goico. Esos son los que fueron evaluados hoy. Pero realmente de ese grupo hay que buscar un presidente.
No, no tiene que ser de ese grupo. A ese tema voy. Recuerda que aquí vino Vinicio Castillo Samán y explicó eso, que aquí la Constitución establece que el 75% de los magistrados que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura, según la Constitución de la República, tienen que provenir de la carrera judicial, o sea, jueces de carrera. Y el otro 25%, el legislador lo dejó a la libertad de los consejeros para que lo elijan de abogados y de distintos sectores de la judicatura, de la justicia, del derecho. Entonces, hay como una intención en la opinión pública de, vamos a decir, de condicionar al presidente Luis Abinader. Decimos al presidente Luis Abinader porque él es el líder de su partido, es el presidente del consejo y tiene la mayoría en ese consejo. Por lo tanto, quien se elija ahí es porque el presidente de la República pues así lo ha preferido. Y si no es así, a nadie usted va a convencer de que no pasó así. Por eso, la delicadeza del tema, que uno observa ciertos sectores queriendo, vamos a decir, condicionar al presidente de la República sobre las cualidades que debe tener el presidente, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia, y vemos, por ejemplo, a Participación Ciudadana insistiendo en que tiene que ser un juez de carrera. Pero ¿por qué hay que cambiar lo que ha dado resultados? Aquí estuvo Vinicito y explicó, por ejemplo, que el magistrado Jorge Subero Isa, 14 años presidente de la Suprema Corte de Justicia, no venía de la carrera judicial, no era un juez de carrera, igual que don Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, era un abogado, un político de hecho, del PRD, hoy PRM. Así pasó también con Luis Henry Molina, que en algún momento se le cuestionó su independencia por el tema de que estaba un militante del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité central. Sin embargo, aunque usted pueda tener algún tipo de cuestionamiento, la mayoría de los magistrados reconocen como positiva la gestión, lo que es el sector del derecho, los abogados, que son los que conocen la dinámica de la Suprema Corte de Justicia y de los tribunales del país, le dan una calificación positiva a la gestión de 7 años de Luis Henry Molina, igual que Mariano Germán, que fue seleccionado de una familia, aunque él no militaba en el PLD, pero yo creo que a nadie le cabe duda que era un amigo y político, porque la familia Germán es una familia de la mayor relevancia como militante del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo creo que aquí nadie está cuestionando los aportes que hizo Mariano Germán en la presidencia de Mariano Germán y cómo avanzó la Suprema Corte de Justicia. Así que me parece que, como decía Vinicito cuando estuvo aquí, es un ejercicio muy injusto que se quiere hacer con el presidente de la República, el querer condicionar cuáles son las cualidades que no debe tener y las que sí debe tener en quien recaiga, en el ciudadano en el que recaiga la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Aquí ha dado resultados que traigan un abogado de afuera que tenga la capacidad de poder administrar, gestionar la Suprema Corte de Justicia y no uno que venga del propio sistema, porque muchas veces eso lo que puede generar son conflictos. Alguien que no conozca el sistema, que simplemente lo administre, que tenga capacidad política, y cuando hablo de capacidad política no es salir a hacer un meeting o votar por un candidato, no. La capacidad política es la capacidad de gestión, la capacidad de generar gobernanza a lo interno de la Suprema Corte de Justicia. Eso ha dado resultados. Entonces, ¿por qué queremos condicionar al presidente de la República para que tome otra vía? ¿Cuál es la justificación para eso? Así que lo que está bien no se cambia. Ese modelo ha dado resultados y me parece que el presidente Luis Abinader se ha ganado ese voto de confianza que merece un presidente con relación a este tema y al criterio, y confiar en el criterio que él pueda tener sobre quién va a recaer la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Así que el que se fajó y buscó votos en dos elecciones consecutivas y el pueblo dominicano depositó en él la confianza para decidir, fue el presidente Luis Abinader, no fue usted que anda pretendiendo acomodar el asunto para que elijan a alguien que no sea amigo del presidente, que no sea fuera de la carrera judicial, pero que sea amigo suyo. Bueno, usted tiene que jugar a descalificar a quienes pueden tener condiciones y pueden ser elegidos o señalados o tener el visto bueno del presidente de la República. Bueno, usted descalifica eso para que califique el suyo. ¿Qué ejercicio más acomodaticio a sus intereses? No. El presidente Luis Abinader no debería permitir, y me disculpa que me tome el atrevimiento de emitir este consejo, esta opinión, pero bueno, la democracia lo permite. O sea, el presidente Luis Abinader no debe permitir bajo ninguna circunstancia que el presidente de la Suprema Corte de Justicia o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia sea lo que prefieren algunos sectores acomodar. ¿Por qué? Porque si lo hace mal, es el presidente el que va a cargar con eso. Ese va a ser el presidente de Luis, ese que fue, hizo un desastre ahí. O va a ser el presidente de Luis el que fue y lo hizo bien, excelentemente bien. Entonces, eso no es usted que anda por ahí escribiendo en Twitter y escribiendo artículos, diciéndole al presidente las cualidades que debe tener el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Después, usted es el primero que se lava las manos y levanta su mano y su dedo acusador para decir que fue culpa del presidente. Así que, presidente, usted es el que tiene la legitimidad, al que el pueblo dominicano le dio el poder y en quien confió la decisión de elegir a esa persona de tanta relevancia para la estabilidad, la credibilidad y para el concepto de desarrollo que necesita la República Dominicana. Así que eso de que usted está pretendiendo condicionar al presidente es un ejercicio demasiado tigre, es un tigueraje lo que andan por esa vía.
Bueno, si no lo escuchó ahora, que busque el programa, la repetición, pero realmente es así. Es al presidente realmente que le cae cualquier cosa que suceda. Pero obviamente hay situaciones que se deben dar. Por ejemplo, hay preguntas, te decía ahorita que si el presidente se escogería el presidente de la Suprema. Bueno, si él, como ya Luis Henry Molina dijo que no iba a postularse, obviamente el sistema que se activa es el sistema de sustitución del primer presidente, vicepresidente, que también no se va a presentar, sería el segundo vicepresidente, que es lo que es el procedimiento. Ahora, lo que no me quedaba claro, no me queda claro todavía, si habría que esperar, llenar, agotar el procedimiento de evaluación de estos 7 jueces, que ya concluye la próxima semana, para entonces completar la matrícula de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo, y escoger al presidente, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, que lo escoge. Eso es lo que no me queda claro todavía, lo vamos a averiguar con algún un abogado constitucionalista. Si tiene que esperarse primero concluir este proceso de evaluación.
Sí, después se abre el proceso para la inscripción, para los candidatos, para los que prefieren que los tomen en cuenta, van y lo inscriben en instituciones.
El presidente de la Suprema dentro de ese proceso, porque el presidente de la Suprema lo escoge, el Consejo.
Sí, claro, cuando termina la evaluación de todos los jueces, sí, claro. Ya,
mientras tanto sería el juez, el segundo sustituto, creo que entra por default en lo que es el sistema de sustitución. Pero obviamente cualquier situación, como tú dices, me inscribo en eso, el presidente Luis Abinader, que tiene que pagar o va a cargar con lo bueno o con lo malo de lo que pase ahí. Uh-huh. Así que yo también apoyo eso que tú dices, no coja presión, presidente. No coja presión de nadie. Haga lo que usted entienda que es bueno para el sistema de justicia primero. Y luego para que en un futuro no sea criticado. Pero lo importante es que el presidente escoja a un juez, o el presidente no, porque es el consejo. Pero obviamente el presidente tiene mayoría con los votos. Escoja a un presidente de la Suprema Corte de Justicia, que la población luego se lo agradezca.
Y que sea de consenso también, que te genere un consenso social, que nadie lo cuestione.
Como lo fue Jorge Suberoiza, como lo fue Mariano Germán. Que la gente no lo que, como lo fue Milton Ray Guevara. Uh-huh. Gente que la población entienda que pueden confiar en la justicia. Pero eso es un aporte que tiene que hacer el presidente de la República.
Así es. Nosotros vamos a una pausa comercial, Rafa, ¿verdad? Ya volvemos. Buenas noches, buena suerte.
CDN Radio, es opinión.
Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida, uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia. Para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo, sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible.
Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor.
Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy, el mercado de valores dominicano trae una nueva oportunidad de inversión en conocimiento, crecimiento y conexión. La cuarta edición de la Expo Mercado de Valores llega con más fuerza, más alcance y mucho más por descubrir. El mercado avanza hacia una misma dirección, impulsar tu futuro financiero. La posibilidad de aprender, conectar y crecer está aquí. 5 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, en el Hotel Marriott de la Avenida Abraham Lincoln. Un evento totalmente gratuito, abierto para todos. Regístrate ya en simv.gov.do. Cuarta edición de la Expo Mercado de Valores. Una actividad de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana y unmercado.do.
El orgullo dominicano se jugó y se celebró en casa. Y las instalaciones, canchas y parques deportivos que quedaron para nuestros jóvenes y futuros atletas nos hace a todos ganadores. Gracias por apoyar nuestros Juegos Centroamericanos y del Caribe en sus 100 años. Juntos hicimos historia. Gobierno de la República Dominicana.
7:19 minutos. Estamos de regreso en Buenas Noches y Buena Suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del lugar donde usted esté, puede vernos y escucharnos a través de CDN Radio. .com.do. Nosotros estamos esperando a Melanio Paredes, que está llegando aquí a la cabina porque lo tenemos hoy como entrevistado, y más oportuno no pudo ser, José Armando, porque Melanio fue ministro de Educación y tiene mucho conocimiento vinculado también especialmente a la Asociación Dominicana de Profesores y por supuesto miembro del Partido de la Liberación Dominicana, de su comité político, que dicho sea de paso, ya llegó Melanio. Melanio, el PLD está bien caliente por un tema que ya se ha destapado. Había fricciones, confrontaciones internas.
¿Por el debate?
No, por el manejo que el PLD le dio al debate. No por el debate. Pero eso sí ha servido para poner en evidencia, para poner ya en el debate de la opinión pública, la realidad del Partido de la Liberación Dominicana, que por lo que se puede ver está al borde de otra división. Vamos a verlo a partir del 18 de octubre, porque el hecho de Francisco Javier García, un dirigente de ese calibre, haber expuesto públicamente su inconformidad, su crítica a la institución, al Partido de la Liberación Dominicana, porque no se hizo eco de un debate en el que participaron 4 de 5 aspirantes a la candidatura presidencial, pues no es un enfrentamiento al PLD, es un enfrentamiento público a Danilo Medina, y eso va a traer consecuencias desde mi perspectiva para Francisco Javier García. A Danilo nadie lo enfrenta así de esa manera y simplemente va a quedar, vamos a decir, exonerado de que va a tener que ser excluido de las estructuras y recibir todo el maltrato que han recibido dirigentes que han hecho lo mismo en otras circunstancias. Hay que ver, Abel Martínez, consciente de esa situación, fue por eso que él no se inscribió como precandidato, porque no quería servir como de conejillo, ¿verdad?, de experimento, para que alguien legitime un proceso en el que evidentemente hay favoritos, tanto para el presidente Danilo Medina como para la comisión organizadora de la consulta. Porque digo esto de que la comisión está parcializada a favor de Gonzalo Castillo, porque la propia comisión dice en su comunicado que eso no es vinculante y que no es obligatorio, y que los precandidatos que quieran participar en ese debate que organizó el CODES, el Consejo para el Desarrollo de Santo Domingo, y en el que participaron varios medios como El Nuevo Diario y otras plataformas digitales. Entonces dice la comisión organizadora del PLD que eso es voluntario, y que si usted quiere ir va, y si no quiere ir no va, y que usted no tiene ningún tema de sanción por eso, y que eso no forma parte de las actividades propias del proceso interno que vive el PLD. Pero vamos a ver a quién la comisión organizadora le tiende una alfombra para dar una excusa por esa persona, que es Gonzalo Castillo, que fue el único precandidato que no participó en el debate. Y todo el mundo sabe que producto de la candidatura que Gonzalo tuvo en el 2020, pues quedaron evidenciadas algunas deficiencias que él tiene en cuanto al manejo de los temas de la agenda nacional, los temas de los problemas nacionales. Entonces le preguntan y él medio se enreda, y eso generó mucha desconfianza, y evidentemente que él va a ir en desventaja cuando va a debatir en un escenario donde están Francisco Domínguez Brito y Francisco Javier García, y por no mencionar, por supuesto, el profesor Luis de León, Manfred Mata, sí. Y entonces ese fue un escenario donde él no tenía ventaja, pero vaya, él no se refirió a eso, ni habló nada de eso. Lo hizo la comisión organizadora de las elecciones, de las consultas del PLD, y parecería que lo ayudó a salir del trance. Vamos a ir a pausa porque ya está aquí con nosotros Melanio Paredes, que es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y ex ministro de Educación a propósito del inicio del año escolar. Vamos a pausa, ya volvemos.
CDN Radio es opinión.
Porque siempre hay alguien que queremos ver ganar. Y en Banreservas premiamos tus remesas. Por cada en vivo a partir de $50 que recibas en Banreservas por crédito a cuenta o ventanilla, generas un boleto electrónico para ganar uno de los 6 premios de $500,000 o una de las 2 Jeepetas JetBull Dashing 0 kilómetros. Porque cuando se trata de los tuyos, ese apoyo llega rápido, seguro y premiado. Familia es familia. Con remesas Banreservas. Promoción válida del 3 de agosto 2026 al 31 de enero 2027. Consulta las bases de la promoción en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza, hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas, que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna, sí se puede.
Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor.
Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Señoras y señores, ya arranca la temporada más importante del año.
Así es, el primer día de clases. En todo el país, nuestros chicos y chicas se ponen las pilas para lanzarse al nuevo año. Desde cada escuela, cada autobús, cada maestro, docente, madres y padres, cada dominicano se prepara para el gran día.
Este 24 de agosto nos vemos todos en clase, más listos que nunca.
Ministerio de Educación, el reto es de todos.
Si en tu familia existe un miembro con fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular, articular y brotes en la piel, puede que se trate de un cuadro de dengue. Acude a tu médico de inmediato y toma las medidas de precauciones necesarias. Es hora de accionar. ¡Ganemos la dengue! Un mensaje del Ministerio de Salud.
Seguimos con Buenas Noches, Buena Suerte.
Siete 28 minutos, estamos de regreso en Buenas Noches y Buena Suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del lugar donde usted esté, puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Aquí está ya con nosotros Melanio Paredes, lo hemos anunciado, y aquí está el profesor Melanio, miembro del Comité Político del PLD. Pero primero vamos a hablar de educación porque ya arrancó oficialmente el año escolar.
Buenas noches. Con dos buenos amigos.
Claro, ahí claro sí. Que
sí. Estamos esperando.
El tapón. Excelente. Además, usted es un excelente amigo, de verdad que sí. Melanio, una persona de un trato exquisito, nosotros, y por más que no lo critica, Melanio no hace caso a eso.
¿Cuál es su evaluación del inicio del año?
Bueno, mira, escuché ayer el discurso del ministro y del presidente Luis Abinader, y luego lo que ellos han denominado ahora la agenda semanal.
La agenda semanal.
Entiendo que el ministro recogió un poco sus palabras en términos de un tema que es cardinal, y es la oferta educativa para el nivel inicial, que es donde mayores dificultades ha tenido el país. habló de que un año escolar y la educación en sentido general como derecho fundamental de los niños y niñas no debe estar sujeto al ámbito de la confrontación y que las diferencias deben ser dirimidas. Entiendo que Luis Miguel es una persona abierta y lo ha demostrado ahora con el conflicto que hubo con la evaluación de desempeño, que por momento la ADP amenazó con no iniciar el año escolar. Finalmente él los visitó, convino con ellos en resolver el tema de un pago retroactivo y el pago correspondiente a los resultados de la evaluación, y la ADP anunció que se integraba al inicio del año escolar. Debieron estar ayer, porque a mí me llegó un documento que ellos preparan a partir del observatorio que tienen. Ellos hacen encuesta en todo el territorio, innegablemente la ADP es un poder en todo el país, y hacen encuesta a gestores, directores de escuelas y a las familias. Y ellos tienen una radiografía de lo que pasa en el país, no solamente en términos de carencia de elementos básicos para el inicio del año escolar, el tema de cupo, el tema de la falta de profesores y el tema naturalmente de las condiciones en que estaban las escuelas. Yo entendía que era razonable, sobre todo por la apertura que ha tenido este ministro, que ellos hubiesen ido a la inauguración y entregaran el documento. Mire, esta es la situación, nosotros nos estamos incorporando a las clases, pero la apertura no indica que todo está resuelto. Hay problemas, y lo cierto es que hay problemas. Uno lo ve en los noticiarios de esta planta y de otra planta, la queja y la demanda de muchas familias sobre el cupo en las escuelas. La alternativa que se planteó tanto el año pasado y se repitió ahora, de entregar un bono de 1,000 pesos, no es solución. No es solución porque parecería que sobran los recursos en el Ministerio de Educación cuando no es. Y yo les voy a dar un dato para que vean la magnitud del problema. Con la formulación del Pacto Educativo en abril de 2014 se planteaba poder tener el universo de la matrícula de primaria cubierta al 2030. Danilo lo dejó en 94.1 en el año 2019-2020, antes de la pandemia. Se planteaba también universalizar la oferta para secundaria, la de un 71%, 71.4%, y incrementar, expandir la oferta en el nivel inicial. El nivel inicial, que ya no es de preprimario, que se reciben los niños con carácter gratuito y obligatorio, como obligación del Estado a los 5 años, sino que a partir del diseño curricular que se hizo en el 2015, los niños se reciben de los 45 días de nacido. Y es importante porque la educación temprana es fundamental. La plasticidad cerebral de los niños y niñas en esa edad hay que aprovecharla al máximo. Los niños son una esponja en esos años, y es cuando más crece su cerebro. Entonces, innegablemente que ahí están un 51% y había la posibilidad de seguir incrementando. No ha sido así. El presidente Abinader, y ustedes pueden googlear, lo encuentran, en agosto del 2022, anunció que para poder atender esa población de 3 a 5 años, no ya de 0 a 3, porque hay niños lactantes, los CAIPES son centros muy... tú tienes que tener personal especializado, aun cuando fue un gran aporte de la gestión de Danilo Medina, ellos se centraron en los niños de 3 a 5. Para completar con los de 5 años y cubrir más de 500,000 de niños en esas edades, conforme la información de estadística que demandan el servicio educativo. De las 2,000 aulas que anunció el presidente Abinader en agosto del 2022, al inicio del año pasado, es decir, para el inicio del año escolar 25-26, ¿cuántas aulas se habían construido de esas 2,000? Ninguna.
¿Cómo ninguna? No.
Ni una sola aula.
Ninguna. Yo llamo a cualquier funcionario de educación que me desmienta. No se construyó una de esas 2,000 aulas. No se conoció el proceso licitatorio. Es decir, solamente hubo un anuncio. No se produjo una ejecución. Entonces...
eso es para los niños de 1 a 3 años.
De 3 a 5.
De 3 a 5, ya.
Que es el segundo ciclo de inicial. Uh-huh. El primer ciclo inicial es de 1 a 3. El segundo ciclo inicial de 3 a 5, ya la primaria comienza con los 5 años, con el preprimario. Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo importante, porque insisto, yo mismo saludé la gestión de Ángel Hernández, que se hizo un piloto denominado Con Base, que era fundamentalmente mejorar los procesos de aprendizaje para lograr la alfabetización en la edad temprana. Es clave que insistamos en eso. ¿Cuál es el mayor lastre que hoy afecta el sistema educativo? Y yo no voy a hablar de la carencia, yo voy a hablar de la falta de cupo, porque evidentemente lo que falta es planificación, porque la misma cantidad es menor. La población estudiantil es vegetativa en los últimos 20 años. 2 millones de alumnos, 2 millones en el sector privado, 600, 700 mil, digo, en el sector, en el sector público. 600, 700 mil en el sector privado. Le doy un dato. Si usted ve la evolución de la matrícula, le podía pasar ahorita el dato en un gráfico. Si usted ve la evolución de la matrícula 2011-2025, en el año 2019-2020, pre-COVID, el último año de gestión de Danilo Medina, habían en la educación, en general la matrícula, en primaria y secundaria del sector público, 2.090.000 alumnos. ¿Qué nos dijo el ministro ayer en una demostración de información en tiempo real con los datos de cada regional? Yo dije esta mañana que eran 2, él dijo 2.080.000. Alguien me dijo que 2.060.000. Yo escuché que él habló de 2.080.000 alumnos matriculados para este año. ¿Qué significa eso? Que todavía la matrícula y cobertura que se ofrecía en el último año, el año pre-COVID, 2019-2020, 6 años después, no se ha superado. Amén de que se ha multiplicada la inversión del 4%.
¿Y qué hacen con ese dinero, Melanio? ¿Usted me puede explicar? ¿Usted le da seguimiento a ese tema?
Es un tema. Estamos hablando de más de 40 mil millones de dólares.
Así es. No, Danilo Medina invirtió en los 8 años alrededor de 2 billones. Pero ahí están las más de 25 mil aulas, las aulas extendidas, etc.
Entonces, ¿pero qué es lo que está haciendo con el dinero?
La gestión del presidente Medina, al término del próximo año, habrá invertido 3 mil billones.
Pero Melania,
un billón más que la gestión de Danilo Medina. Y cuando tú buscas resultados, y yo no estoy en esto con colores partidarios, al contrario, yo me integré a la consulta que el gobierno llamó para la transformación educativa, pues yo entiendo que el tema educación tiene que estar por encima de los colores partidarios. Por eso yo saludé el llamado del ministro ayer. Pero si usted no reconoce el problema, jamás estará en capacidad de encontrar la solución. Tenemos un serio problema para que los niños y niñas aprendan y tengan comprensión lectora al salir del primer ciclo de primaria. Y si usted no tiene comprensión lectora, con los desafíos que tiene el mundo de hoy, con la irrupción de la inteligencia artificial, que si nos descuidamos vamos a pasar a ser simples autómatas, idiotas manejados por una, como dice Yuval, por algoritmos que son más inteligentes que nosotros. Entonces, es una situación, un desafío. Pero yo me resisto a seguir hablando de carencia. Yo prefiero que nosotros nos enfoquemos, y ojalá y este gobierno, en estos últimos 2 años, nos deje un marco normativo que trace la pauta para el abordamiento de la educación del futuro. Futuro en que muchos oficios desaparecerán. Futuro en que tenemos que lidiar con la inteligencia artificial. Futuro en que los niños, hay un proceso, y muchos países han regresado por el uso masivo de tecnología que nos vendieron al principio, y ya están regresando porque resulta que los niños y niñas estaban creando adicción y estaban dejando de pensar, y simplemente se estaban convirtiendo en autómatas que para todo había que googlear o utilizar las herramientas de inteligencia.
Señor, para decir, la matrícula estudiantil se mantiene estática en 2 millones y algo, en todos esos años, entonces, pero se sigue aumentando el 4%, entonces, ¿en qué se está gastando todo ese dinero? Porque si la matrícula estudiantil se mantiene igual, como usted dijo, vegetativa, ¿en qué se gasta tanto dinero? Porque cada vez se da más dinero para la educación.
Uno de los debates, cuando estaban las sombrillas amarillas, yo era ministro de educación, que nos planteaba el presidente Fernández, bueno, para invertir más en educación hay que tener un plan, porque si no hay un plan, entonces ese dinero se va por el sumidero. Entonces, presidente, sí, la sola inversión no asegura calidad, pero no hay calidad educativa sin inversión. Lo importante es que vayamos incrementando la inversión educativa de manera progresiva, que en la medida en que vayamos avanzando se vaya incrementando.
Y así incluso, fue porque Leonel invirtió, ya llevaba el 2.5, sí, algo así del PIB, 2.7.
La programación era comenzar el 2008 en 1.9 que le encontramos y terminar el 2012 en 4.16. Conmigo no se dio, hubo la crisis de los tóxicos en el 2009, pero ya con Josefina Pimentel sí hubo un ligero incremento. Yo no llegué a consumir más que el 2% del PIB. Pero yo decía, si me duplican ese dinero de un año para otro, yo no tengo los planes para poder ejecutarlo con eficiencia. ¿Por qué? Formar profesores, que es una de las demandas fundamentales en todo sistema educativo. Formación de excelencia, 4 años de grado, 2 años de especialidad, 1 año de inducción. Modificar estrategias, cambiar cultura en términos de las prácticas pedagógicas, de la metodología, eso también se lleva un tiempo. ¿Qué es lo más fácil en términos de invertir de un año a otro? Construir escuelas, que fue lo que hicieron los ministros Danilo Medina. ¿Por qué? Porque una escuela se construye en 4 o 6 meses. Y se construyeron porque habían problemas, habían déficits y carencias en el orden cuantitativo. Había un problema de cobertura real, había problemas de abandono a los niños, había problemas de que familias no podían enviar sus muchachos a las escuelas porque no tenían con qué alimentarlos. Entonces se cubrió eso. Ahora, el tema de la jornada educativa, como se concibió, y para lograr retener a los muchachos mayor tiempo dentro de las aulas, tenía que tener como misión fundamental lograr los aprendizajes. Todavía una materia pendiente que tenemos, y por eso yo me enfoco en que abordemos la educación con el objetivo fundamental de lograr que los niños y niñas aprendan, que aseguremos que tengamos mecanismos de control para ver que lo que se invierte en los alumnos para mejorar su desempeño o para mejorar su rendimiento, lo que se invierte en los docentes para mejorar su desempeño y lo que se invierte en la gestión para lograr eficiencia, pueda medirse con un sistema de indicadores que tú digas, bueno, yo invertí este año 350 mil millones de pesos, pero aquí están los resultados, medido, evaluado por un tercero imparcial. No, porque para el gobierno y los gestores todo siempre estará bien.
Ya. Melanio, antes de irnos al tema político, me gustaría preguntarle si usted maneja este dato. Ayer el senador Omar Fernández, también senador del PLD, porque fue en alianza, entonces es un representante
del PLD. Mi senador.
Exacto.
Mi senador, lo digo porque yo voté por Omar.
Exacto.
Y no me arrepiento de haber votado por él.
Ajá, entonces mire, dice su senador que en el año 2007 la matrícula era de 25 mil estudiantes haitianos en las escuelas y que ahora en el 2025 va en 205 mil. Usted que está involucrado en el sector, ¿es verdad que eso es así? ¿Y de dónde salieron esos haitianos?
Es probable, yo no tengo el dato porque yo no discrimino, y yo quiero decir a mi senador que hay mucha gente que lo aprecia, su liderazgo está en crecimiento, que tenga mucho cuidado con caer en las posiciones ultranacionalistas. Yo visité, por una sugerencia del presidente Fernández, la Escuela de Columbia y la Escuela Salomé Ureña en Nueva York en el año 2009. La Escuela Salomé Ureña, con más de 4.000 alumnos en el centro de Washington Heights, el 98% de los niños son dominicanos, con un plantel profesoral el 50-50 latinos y norteamericanos y afroamericanos.
Y es lo mismo,
el grueso de los alumnos en esa escuela, dominicanos, documentados e indocumentados. Uno presume que indocumentados porque uno sabe que siempre hay una fracción importante de gente que se queda y que pasa un proceso para hacer su papeleo. La Constitución de la República, lo sabe mi buen amigo, el senador Omar Fernández, dice que la educación es un derecho fundamental y que el Estado debe proporcionársela a todo ciudadano residente en República Dominicana, no importa su nacionalidad. El tema migratorio no se lo pueden endosar al Ministerio de Educación ni los ministros de Educación. El tema migratorio es responsabilidad de todos los gobiernos, de los gobiernos dominicanos, que han dejado que en Friusa hayan guetos de haitianos y que la población estudiantil en esos guetos supere la población dominicana. El Estado, el gobierno está obligado a asegurar educación a los dominicanos y dominicanas en edad escolar. Pero yo no voy a objetar ni voy a poner reparo en que si en el territorio hay niños y niñas haitianas, no se les dé la educación. ¿Qué es lo que pretendemos? Que esos niños terminen siendo un nido de delincuentes, porque el Estado irresponsablemente lo ha dejado asentarse ahí y ahora vamos a objetar que se le ofrezca educación. No, la educación es un derecho fundamental de toda persona humana, sin distinción, y a mí no me importa esto. Yo soy una persona de principio y yo no voy ahora a caer en el conservadurismo y el ultranacionalismo diciendo que no. Yo tuve una experiencia en la escuela de Carrizal en el 2009. Yo fui a Jimaní justamente entregando libros y supervisando lo que estaba pasando allí. Y vi unas niñas que por su fenotipo y la forma en que tenían la trencita no me parecieron dominicanas. Y le pregunto a la maestra, ¿y esas niñas son dominicanas? Y dice, no, vienen de aquel lado. Escuela en Carrizal, la misma frontera. Vienen de aquel lado. ¿Y cómo te inscriben? Porque no tienen acta de nacimiento. Hay que decirle, no, ellos vienen porque en 25 kilómetros a la redonda no tienen escuela y vienen aquí por el desayuno escolar. Yo le puse el hombro a la profesora en el ojo y más nada. Es un tema de humanidad, el tema migratorio, que lo resuelvan los gobiernos.
Bueno, y vamos a una pausa. Tú no me dijiste que vamos a seguir corrido. Bueno, pues vamos a la pausa y cuando volvamos a hablar política con Melanio Paredes. Y no me diga que no vamos a las 55, porque no te lo acepto, ¿verdad?
CDN Radio es opinión.
Cuando caían dos gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza, hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas, que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna, sí se puede.
Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Casa propia y digna. Sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
Porque siempre hay alguien que queremos ver ganar. Y en Banreservas premiamos tus remesas. Por cada envío a partir de $50 que recibas en Banreservas por crédito a cuenta o ventanilla, generas un boleto electrónico para ganar uno de los 6 premios de $500,000 o una de las 2 Jeepetas Jetwood Dashing 0 kilómetros. Porque cuando se trata de los tuyos, ese apoyo llega rápido, seguro y premiado. Familia es familia. Con remesas Banreservas. Promoción válida del 3 de agosto 2026 al 31 de enero 2027. Consulta las bases de la promoción en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Hoy, el mercado de valores dominicano trae una nueva oportunidad de inversión en conocimiento, crecimiento y conexión. La cuarta edición de la Expo Mercado de Valores llega con más fuerza, más alcance y mucho más por descubrir. El mercado avanza hacia una misma dirección, impulsar tu futuro financiero. La posibilidad de aprender, conectar y crecer está aquí. 5 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, en el Hotel Marriott de la Avenida Abraham Lincoln. Un evento totalmente gratuito, abierto para todos. Regístrate ya en simv.gov.do. Cuarta edición de la Expo Mercado de Valores. Una actividad de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana y unmercado.do.
El orgullo dominicano se jugó y se celebró en casa. Y las instalaciones, canchas y parques deportivos que quedaron para nuestros jóvenes y futuros atletas nos hace a todos ganadores. Gracias por apoyar nuestros Juegos Centroamericanos y del Caribe en sus 100 años. Juntos. juntos hicimos historia. Gobierno de la República Dominicana.
Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida, uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia. Para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo, sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible.
Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
Seguimos con Buenas Noches, Buena Suerte.
Siete 50 minutos, estamos de regreso en Buenas Noches y Buena Suerte. Vamos a seguir conversando con Melanio Paredes. Ahora no el especialista en materia educativa, sino con el político, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué es lo que está pasando, Melanio, que públicamente tanto Francisco Javier García como Francisco Domínguez Brito se quejaron de que el PLD no les haya apoyado desde sus plataformas de comunicación institucional sobre un acontecimiento que en lugar, no resta nada, sino que suma, que fue un debate que pasó el pasado domingo, convocado y organizado por el Consejo para el Desarrollo de Santo Domingo, el CODES?
El Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, a propuesta del Comité Político y con la anuencia de cada uno de los compañeros y compañeras que anunciaron sus aspiraciones a ser considerado para la consulta, acogió la normativa de la Comisión Nacional encargada de ese evento, la CONAP, popularmente le llamamos. Y en la normativa no se establecía debate. ¿Por qué? Porque estamos lidiando, estamos en la cuerda floja de un proceso que, si bien la ley de partido y la propia ley electoral nos faculta, porque nuestros estatutos establecen que tenemos la opción de consultar sobre tópicos y temas de interés interno del partido, y el artículo 216 de la Constitución reconoce la autonomía de los partidos a la luz de sus propios estatutos. Entonces, sobre esa base, hicimos lo que hicimos con algún nivel de éxito, aunque los resultados no nos favorecieron, en el año 2024. Es decir, en el año 2022 escogimos mediante el mismo mecanismo a Abel Martínez como nuestro candidato presidencial. ¿Qué permitió eso? Que pudiéramos dar a conocer a Abel Martínez en todo el país. Porque, señores, es importante que para que un candidato tenga algún nivel de posibilidad, debe ser conocido por al menos el 90% de la población. Esa situación es una ventaja, por ejemplo, para Leonel Fernández, que ha sido 3 veces presidente de la República. Es una ventaja para algunos ministros con mucha prensa, con mucho eco, y que están manejándose con el erario público. No así para un compañero o compañera que participe o que pueda optar por primera vez. Por eso nosotros entendíamos que un año antes de las elecciones, 2027, para darlo a conocer formalmente, era poco tiempo. Y entonces nos planteamos esa modalidad de la consulta ciudadana para medir simpatía. ¿Qué resulta? Que un debate puede lidiar con la ley. La Junta está ahora muy, muy fina en eso y está mandando intimaciones. Entonces, yo recuerdo que el viernes pasado, que de luego de 6 años, Gonzalo Castillo, al que estoy apoyando en esta consulta interna, arranca por Sabana Yegua, de Azua, y en el momento que llega, una serie de motoristas y personas a personas, aunque era una actividad bajo techo, eso pareció un mitin y una caravana. Y nosotros mismos nos estremeció porque no queríamos que una actividad hecha o realizada bajo el esquema que planteó la normativa de la CONA fuera considerada como un elemento que reñía con la ley y pudiera esto afectar la aceptación, la no objeción de nuestra consulta del 18. ¿Qué ha pasado con el debate? Que el debate fue organizado por terceros actores. Y naturalmente, al ser organizado por terceros actores, tú no puedes prohibir a un aspirante por la mera ley de expresión y difusión de pensamiento que no participara. Ellos decidieron participar, pero motus propio, de manera individual. Entonces, la promoción, yo vi diferido, porque esa noche yo estaba en otro compromiso, pero lo vi diferido por un medio que fue quien lo auspició y sacó primera plana de esas cosas. Bueno, pero ellos no pueden pedirle al partido que está lidiando con aspirantes que no participaron en el debate, por la razón X, Y o Z que fuera, que promuevan una actividad que ellos no tenían control del propósito y que además podía colidir con lo que establece tanto el Tribunal Superior Electoral, donde hay una instancia sometida justamente por uno de los participantes del debate, Manfred Mata. Ese señor está objetando la consulta del 18 y participó del debate. Entonces, ahí hay una contradicción que yo pienso que lo más razonable y prudente de la CONA fue tomar distancia de eso.
Melania, ¿quién manda en el PLD ahora?
Uy, qué pregunta.
Mandan las bases del partido, los más de 40.000 comités de base que tenemos, y son los que van a expresarse. Qué bien, tenemos un liderazgo sólido, se quedó demostrado nueva vez este fin de semana. Incluso la intervención de Danilo con los misiles que mandó desde el lejano sur compitió con el debate, sin que fuera el propósito, porque la actividad estaba programada institucionalmente. Entonces, tenemos un liderazgo sólido, estamos haciendo nuestras intervenciones semanales, para no ponerle nombre.
¿Y por qué?
Desde el 25 de enero del 2025 estamos haciendo ininterrumpidamente cada lunes una rueda de prensa abordando como opositor responsable los temas nacionales. Eso ha posicionado
y por qué Gonzalo no fue al debate.
Lo recuerdo aspirar.
Usted del grupo de Gonzalo, del equipo de Gonzalo, ¿por qué no fue al debate?
Por un tema elemental. Hay un diseño de campaña, estamos ya a menos de 6 meses, comenzó con la salida de él, 6 meses después por ASOA, continúa con encuentros territoriales durante esto de medio agosto y con una modalidad que es Gonzalo toca tu puerta. Está en estos momentos en Estados Unidos haciéndose un chequeo que tenía 6 años que no se hacía porque se lo impidió con la persecución a que fue sometido. Y naturalmente Gonzalo irá al debate. ¿Con quién? Con nuestros adversarios políticos. Internamente no hay diferencia ni ideológica, ni modelo económico, ni nada. Como ocurrió anteriormente, no tenía que dividirse el PLD porque entre Leonel y Danilo no habían diferencias abismales en términos ideológicos o en términos de modelo económico a impulsar. Tampoco lo hay en el PLD de hoy.
Ay, Dios mío, no tuvimos tiempo a terminar. Vuelva pronto, Melanio. Gracias. Nosotros nos vemos mañana. En buenas noches, buena suerte.
A ustedes.
Y hasta aquí, buenas noches, buena suerte, agradeciendo su sintonía y esperando contar con su audiencia a las 7 de la noche, cuando regresemos con otro invitado especial.
César Suárez Pizano presenta el regreso de la voz contemporánea más emblemática de España, David Bisbal. Con su gran producción, Eternos. David Bisbal, electrizante y romántico con un prodigioso montaje escénico. David Bisbal, interpretando sus grandes éxitos, así como los que son eternos de la canción hispanoamericana. Única función, sábado 24 de octubre, Sala Carlos Piantini, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Boletas a la venta ya, Huepa Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo, Boletería del Teatro Nacional, Club de Lectores del Listín Diario. Invita
CDN. Sabemos que dormir bien mejora el sistema inmunológico. Por eso fabricamos un Sili. Dormir Sili es vivir saludable.
Cada martes, acompaña al empresario tecnológico Arturo López Valerio en un viaje al corazón del mundo digital. En el Martes Tecnológico, explora desde la tecnología aplicada a los negocios, la ciencia, hasta los últimos avances de la innovación. Sintoniza Martes Tecnológico y ponle un pie al futuro. Todos los martes, 8 de la noche, solo aquí en CDN Radio.
Entra a elcaribe.com.do y navega por un mundo de información veraz y comprometida. Explora nuestras secciones de política, economía, deportes, entretenimiento, nuestro más reciente espacio de tu revista Pandora en la portada de El Caribe y sumérgete en un mundo de conocimiento confiable. Sé parte de nuestra comunidad de lectores informados. Explora El Caribe Online ahora en elcaribe.com.do. Para acceso ilimitado a todo nuestro contenido. Enterados, un espacio que analiza los hechos nacionales e internacionales y te ofrece todas las informaciones de forma precisa y objetiva. Enterados, comentarios, análisis y orientación. Con los periodistas Albanelli Familia y Wilkin Amador. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por CDN Radio.
Buenos días, muy buenos días, mi gente. Qué falta me hacían, pero ya estoy aquí.
A las 9 de la mañana, consultando con Ana Simón.
¿Por qué el dominicano piensa eso? El dominicano dice que a finales de año, dice que se muere más gente.
Consejos que mejoran y enriquecen la calidad de vida.
Mire, los hijos perciben todo. Perciben cuando uno está contento, cuando uno está triste, cuando uno está malhumorado. Ellos perciben todo.
Consultando con Ana Simón.
Ana, el esposo, ahora con mi esposo está aquí en la cama conmigo.
Ay, qué rico.
Consultando con Ana Simón por CDN.
En CDN Radio, la hora 8 de la noche. Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte.
Martes Tecnológico, el podcast donde Arturo López Valerio te lleva al futuro, abordando temas de ciencia, tecnología e innovación. En cada episodio te informamos sobre novedades tecnológicas, con datos relevantes para que puedas apropiarte de ellas. Además, nuestra opinión semanal ayudará a crear conciencia sobre el impacto de la adopción de tecnología en tu comunidad. Si eres adoptante de la tecnología o tienes un negocio que depende de las tendencias y desarrollos, no te pierdas ningún episodio de Martes Tecnológico. Súmate a la conversación vía Twitter, @alopezvalerio, y visítanos en martestecnológico.com para enterarte de lo que hemos hablado en este episodio.
Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Mana 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 mana.
Bienvenidos a Martes Tecnológico, el espacio donde analizamos la tecnología desde la economía, la política y la estrategia. Mi nombre es Arturo López Valerio y hoy, junto a Maná, vamos a examinar por qué República Dominicana amaneció convertida en escenario de una disputa entre dos embajadas por el origen de los equipos que mueven nuestras redes. El lunes 24 de agosto, la Embajada de Estados Unidos publicó una advertencia sobre 6 fabricantes tecnológicos chinos. La Embajada de China respondió el mismo día y en medio de ese fuego cruzado, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones soltó una cifra que merece un episodio completo. Para seguir el episodio con las cifras y las fuentes a la vista, todo queda publicado en martestecnológico.com. Maná, arrancamos.
Arturo, Quiero empezar por el hecho crudo, porque hay gente que va a escuchar esto y pensará que es una pelea ajena que se libra en nuestro patio. La Embajada de Estados Unidos advirtió públicamente sobre Huawei, CTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DKE. La Embajada de China calificó eso de pura invención y deliberada tergiversación. ¿Qué está realmente en juego cuando dos potencias eligen el territorio dominicano para tener...
Conviene decirlo con precisión desde el arranque. La advertencia estadounidense, difundida por su embajada en Santo Domingo, que las obliga...